Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Gilcast Hispano. Estamos aquí con nosotros a Nessa. Hola, Nessa.
Hola.
Bien, esta semana tampoco tenemos preguntas para empezar el programa, pero sí que tenemos un clan que buscaba... Que bueno, que nos ha mandado un email para publicitarse y buscar nuevos jugadores. No lo va a leer, Nessa.
Bueno, el clan que nos ha mandado un email se llama TAK. T-A-K de kilo. Y os voy a leer el email que nos han mandado. Es un clan de 30 jugadores y con una larga historia. Y dicen que se ayudan entre ellos, pero mayoritariamente están orientados a player versus player. Tienen foro. La dirección es www.clantac.mundoserver.org y poseen de servidor privado de Ventrilo.
Os recordamos que para cualquier duda o anuncio que queréis hacer nos podéis mandar un email a la dirección del programa, que es podcast@guildwarshispano.com, con un guión en medio, igual que la página web. Y nada, cuando lo recibamos intentaremos responderlo o anunciarlo en antena.
También tenemos que deciros que el próximo programa no podemos hacerlo, entonces se aplazará al domingo siguiente. El motivo, como ya os lo habréis imaginado, es que Chronic y yo estamos llenos de exámenes y nos es totalmente imposible dedicar unas 7 horas un domingo para hacer y editar el programa y subirlo a la web. Sin embargo, no os acostumbréis a que anulemos programas, porque estas navidades os esperaremos con muchos extras y muchas sorpresas para los podcasts. O sea que suponemos que os compensaremos con estas sorpresas que tenemos preparadas. Y seguimos con el índice del programa. Empezaremos con la actualidad, le seguirá el tema del día, que es, como ya sabéis, builds de player versus player y de player versus enemy, diferencias entre ambas. En consejos avanzados contaremos otra vez con Almo y hablaremos sobre el guardabosques. Y deciros que podéis participar activamente en nuestro programa y que necesitamos gente que colabore para que no siempre tengamos que tirar de conocidos.
Bueno, ya entrando con la actualidad, vamos a pasar un poco por el lado general, que desde hace 2 semanas no tocábamos, por falta de tiempo, no por falta de ganas ni de ninguna otra cosa. Y vemos que el lado general está comandado por el clan Eternum Paria, con el tag EP, con 134 victorias y 19 derrotas. Le sigue en el segundo lugar clan ZPZG, los coreanos, 153 victorias, 20 derrotas, y en el tercer lugar los Esoteric Warriors, con 132 victorias, 10 derrotas. Recordamos que está bastante cerca el cierre del torneo mundial de Guild Wars, así que los clanes que están arriba parece que se han puesto un poco las pilas y no paran de jugar partidas y de ganar, porque la mayoría de ellos tienen una cantidad respetable de victorias.
Y seguimos con el ladder español. En primer lugar nos encontramos Chronic.
El clan Spanish Most Wanted, que están en el puesto 128.
A continuación tenemos a los dos clanes de CDH, en el puesto número 2 y en el 3, con 168 y 190.
Tras Caballero de Hispania y Mordado Filemón, tenemos al clan Soul Raiders en el puesto 255.
Y cerrando el ranking, encontramos a Spanish Bizarre Training en el puesto 284, que aunque tienen 3 clanes, este es el mejor posicionado.
Bueno, las dos nuevas noticias que tenemos esta semana son las que han aparecido en la página oficial. La primera de ellas es el concurso de diseñar un arma, donde podéis mandar vuestras ideas y diseños para que ellos los tomen en cuenta y participáis en el concurso. Se abrirá un plazo, elegirán los mejores diseños y, como antes en el concurso de Halloween, pues habrá premios para los ganadores y las armas ganadoras serán incorporadas en las futuras actualizaciones que haya del juego. Y la otra noticia que hay es la de la que han puesto para que los 20 mejores clanes del ladder diseñen un personaje pregenerado, y la gente votará a los que les parezca mejor, y ellos, igual que con las armas, en las siguientes actualizaciones los mejor valorados por los jugadores los incluirán como personajes seleccionables desde un principio cuando nos creemos un nuevo personaje de PvP. Bueno, esto es todo de las noticias de esta semana. Vamos a pasar a escuchar un poco de música y enseguida entramos ya directamente con el tema del día, con Almo, que nos vendrá a acompañar, y seguimos con el tema. Bueno, entrando ya con el tema del día, tenemos aquí a Almo, del clan CDH. Hola, Almo.
Hola, buenas.
Almo, como recordaréis, nos acompañó ahora a dos programas cuando estuvo Chiwi, y estuvo aquí ayudándonos también con el tema del día y el PvP, y hoy está el solo, que se va a encargar del tema del día y luego de la parte de los ranges. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción al tema del día de hoy. El tema del día de hoy, como ya hemos avanzado durante la semana, es la diferencia entre las builds de PvP y PvE. En un principio, cuando empezamos con el programa, dijimos que el PvE no lo queríamos tocar demasiado, porque la verdad es que hay mucho que tocar si nos ponemos, y preferimos orientarnos al PvP porque el juego está hecho así. Entonces, la parte del PvE que vamos a tocar es simplemente la mínima para poder hacer una comparativa en condiciones con la build de PvP. Entrando con las builds ya en serio, podríamos comentar para empezar que las builds de PvP y PvE son, o sea, sustancialmente distintas, por tanto por la orientación de los personajes como por las habilidades y los atributos que llevan. Y ahí hay que entrar en dos conceptos que son, creo que son la clave de la diferencia, y es que las builds de PvE tienen que ser flexibles y tienen que hacer tu personaje autosuficiente en gran mayoría. De esta forma, lo que conseguimos es que, como nunca sabemos más o menos a priori con lo que vamos a acabar haciendo grupos, y si vamos en PvE somos los típicos que buscan, como decía la semana pasada Riddick, los pugs, pero en versión PvE, pues nunca sabemos si vamos a ir con las mismas personas o nos va a tocar cada semana con uno, y no sabemos el abanico de habilidades que vamos a necesitar. Entonces, el personaje tiene que ser más o menos autosuficiente y más o menos flexible. En PvP cambia sustancialmente si tenemos un clan, porque la mayoría de usuarios ya sabe lo que tienen sus compañeros y la función que le toca jugar. Entonces, pues en PvE lo que se busca es un poco más la variedad y el poder adaptarse a todas las situaciones. Almo va a empezar a explicarnos un poco cómo funcionan las diferencias.
Bueno, o sea, las diferencias más importantes que veo yo en builds de PvP y de PvE, que las builds de PvE tienen más ataques de área y más maleficios y encantamientos. Esto es principalmente porque los maleficios y encantamientos en PvE pues apenas los quitan, y puedes permitirte meter maleficios que en PvP no meterías. Y con los ataques de área pues pasa lo mismo. Un bicho, ahora con la actualización sí que se mueven, pero antes no solían moverse mucho, y puedes permitirte meter una tormenta de fuego, de meteoros, o lo que más te guste. Luego, otra cosa es el juego en equipo. En PvE no hay tanto juego en equipo, porque los grupos se hacen prácticamente sin mirar TS ni nada. En PvP, por supuesto, el juego es totalmente en equipo, y necesitas saber qué es lo que tienes al lado y saber con qué vas a jugar y qué vas a aportar al equipo.
Yo lo que tengo aquí apuntado también es que en la parte de PvE hay muchas habilidades de la parte de PvE que no son válidas para PvP. Pero por contra, sí que hay muchas habilidades de PvP que sí que se usan bastante en PvE. ¿Tú por qué crees que es esta diferenciación tan clara?
Pues como he dicho antes, puede ser en parte porque los encantamientos y los maleficios no te los limpien, Entonces ahí puedes aprovechar en una build de PvP, como he dicho. En PvP no te puede funcionar principalmente porque si metes muchos maleficios, bien, pero si metes pocos, enseguida los limpian y los encantamientos te los vuelan. Los ataques de área, la gente se mueve, no se van a quedar debajo de una tormenta de fuego, por ejemplo. Y tienes habilidades, como es la semilla de curación del monje, que en PvP la tormenta de fuego no va a hacer efecto porque la semilla lo cura. Y tormenta del caos de hipnotizador tampoco. Y así tienes muchas más. Luego en PvE predomina mucho la curación. La autocuración, que diga. Mientras que en PvP eso no se ve porque ya están los monjes para curar. Luego también está el aspecto de resucitar. En PvE te puedes permitir llevar resurrecciones que no sean el sello. Puede que te dé más tiempo y no sea tan importante que se muera.
¿Y queda algún tipo de habilidad de PvE que no sea adaptable a PvP?
Hay algunos maleficios concretos que no convienen mucho si se llevan pocos. Por ejemplo, detonación o empatía, a mí no me gusta llevarlo en PvP, porque es que en sí ya te lo van a volar si llevas pocos maleficios. Y no, realmente no hace tanto efecto. Luego, también por contra, hay que decir que hay algunas habilidades de PvP que no se llevan en PvP. Pueden ser espíritus de guardabosques, como el suelo congelado, por ejemplo. Como los monstruos no suelen llevar para resucitar, pues no se suele llevar el suelo congelado. Es muy orientado a PvP el suelo. Renovación de la naturaleza. Y algunas habilidades más que hay por ahí.
Hombre, yo en la fragua sí que he visto a los bichos resucitar cuando metieron en la última la zona esa. Sí que los he visto resucitar, entonces ahí sí que me acordé del suelo congelado.
Sí, la verdad es que en la fragua sí que hay que llevar una build de PvP. Es de los sitios que han metido nuevos, es difícil y sí que tienes que llevar las cosas bien preparadas.
Bueno, una vez dicho esto de las habilidades y más o menos hemos apuntado las diferencias, me gustaría que comentaras un poco cómo podemos, el proceso para pasar de una build de PvE a una PvP. Por ejemplo, si es una persona que acaba de acabarse el juego y no ha, nunca ha entrado a PvP y que va a entrar con su personaje de modo rol. Entonces, una especie de transformación para que no tenga muchos problemas en PvP.
Bueno, primero de todo tiene que jugar un poco en arenas con su build actual de PvE para ver qué es lo que no le va a funcionar, creo yo. Si lleva cosas de área, pues lo verá enseguida, que la gente se mueve mucho. Y con los maleficios le puede pasar lo mismo. En arenas puede que no lo vea tanto, pero al menos así ir aprendiendo un poco lo que es el PvP. Luego, a lo mejor en PvE te puedes permitir el llevar muchos atributos, no muy altos, porque vas a hacer daño de todas formas. En PvP ya tienes que centrarte más en los atributos y tienes que tener las cosas claras. Luego, las habilidades, como he dicho, si llevas maleficios lleva muchos, encantamientos ten en cuenta que te los pueden volar muy fácil. Luego los ataques de área, como he dicho, tienes que tener en cuenta los ataques de área que llevas, que no sean fácilmente contrarrestables con curaciones y que la gente no pueda huir. Por ejemplo, si metes una lluvia meteoro sabes que los vas a derribar, pero una tormenta de fuego no tienen ningún problema para irse.
Yo a eso añadiría que tengas en cuenta muy bien si las habilidades que llevas son orientadas a PvP o a PvE. Piensa si realmente te pueden ser útiles. Por ejemplo, el caso de la lluvia de fuego, que vale, que hace daño de área, pero si el personaje es un poco avispado, que en PvP lo que está jugando es contra gente que tiene cabeza, no son bots, seguramente se aparten y hayas perdido la energía en la lluvia de fuego. Entonces a veces interesa más meterse un conjuro de daño directo que un conjuro de daño de área, si lo que estamos buscando es la efectividad en el PvP.
Sí, por supuesto.
Y un comentario que nos hacían la semana pasada también, que lo resolvimos como duda, era aquello de que si un personaje PvE es más efectivo que un personaje PvP. Eso creo que nos lo decían por la adaptabilidad que tienen personajes de PvE, que pueden llevar varios tipos de armadura, la armadura de la fisura, las armas actualizadas y tal. Y creo que tú comentaste algo y me gustaría que lo comentaras más en extensión, porque parece que a la gente es un tema que le interesa bastante.
Sí, hombre, el primer personaje que haces normalmente te gusta jugarlo en PvP también. Es normal, pero tienes que plantearte si realmente es efectivo. Estás con un personaje PvP, estás muy atado a la segunda profesión y a las runas. Uno de PvP es borrar, lo vuelves a hacer y ya está. Entonces, un personaje PvP va a ser igual de efectivo si tiene las mismas runas, la misma armadura, las mismas habilidades que uno de PvP. El arma, si tiene los mismos extras, también el daño va a ser el máximo igualmente. Entonces tienes que plantearte si vas a cambiar la build mucho, entonces ya te convendrá hacer una PvP, más que ir cambiando de profesión secundaria y comprándote runas. Es un proceso de adaptación que te comentaba también antes, y al final acabas haciendo de personajes de PvP únicamente. Es mucho más fácil jugar con los de PvP, por lo que te estoy diciendo, que las runas las puedes elegir y las armas puedes elegir los extras y todo. Como también dije cuando hicieron la pregunta, hay armas verdes que tienen mejores extras que las armas que te dan en PvP. A lo mejor tienes armas de una mano que te dan 60 de salud, con lo cual puedes llevar luego en otra más energía o más salud si quieres. Y eso conviene mucho. Hay que mirar bien las armas verdes.
No, yo decía que es bastante interesante la cuenta, si tenemos los cuatro espacios, dejarnos al menos uno libre para borrar, hacer y borrar los personajes de PvP si jugamos bastante a menudo, porque suele ser frecuente el tener que cambiarlos, pero pues al momento es hacer un personaje, probar una cosa, cambiar, borrar. Entonces no hay que utilizar los cuatro huecos, sino dejar, yo, es mi consejo, dejar uno libre por si queremos hacer cualquier cambio o tenemos que probar cualquier cosa. Es interesante tener siempre margen para el cambio sin tener que borrar un personaje que hemos utilizado bastante.
Sí, siempre conviene tener uno de PvP, por lo menos uno. Aunque te dediques mucho al PvP, siempre pueden haber eventos como Halloween y quieras ir a verlo. Y como digo, es muy, muy recomendable aprender con uno de PvP la primera vez.
Sí, porque la curva esa de adaptación, el aprendizaje al juego, en PvP, si entramos directamente con un personaje, lo más posible es que las primeras veces no hagamos nada. Entonces quizás es más interesante entrar al PvE con él, y aunque no haya que pasarse el juego, pero sigue más conociendo las habilidades, porque el tiempo de juego con el personaje es bastante elevado. Entre misión y misión vamos gastando el personaje, vamos probando las habilidades, vamos haciendo combinaciones. Entonces es una forma de aprender un poco básica, pero para iniciarnos en una profesión pues está bastante bien. Sin embargo, en PvP lo que puede pasar es que nos frustremos, como que decíamos aquello de cuando entramos en la primera vez y no encontramos grupo y tal, pues lo mismo. Puede que entremos a hacer un grupo y que, como no tenemos mucha idea del personaje, pues nos echen la bronca y la gente se enfade con nosotros porque no lo manejamos bien. Entonces quizás es mejor empezar con la parte de la aventura que entrar directamente a combate contra jugadores.
O sea, al menos lo primero es que manejas un personaje, inténtalo primero en PvE y luego ya pasas a PvP. A menos que controles mucho y que hayas visto mucha gente jugarlo, que entonces más o menos sí que sabrás manejarte.
Muy bien, por último nos queda hablar de las... Una anotación final sobre las builds de PvE que nos quería dar Almo.
Sí, quería hablar sobre la autocuración. La autocuración suele ocurrir que en PvE sí que se lleva mucho. Como has dicho tú antes, pues no sabes con quién vas a jugar. A lo mejor el monje no es muy bueno y no lo conoces. A lo mejor no tiene todas las habilidades que necesita. Entonces la autocuración sí que puede ser útil en PvE. Si estás organizando una partida ya seria para pasarte una misión, pues sí que se puede hablar y no llevar autocuración. Pero sí que resulta útil, por ejemplo, un paladín con curación. Le quita trabajo si solo hay un monje, que no suelen llevarse tres monjes en PvE. Y otras habilidades de cada uno, cada profesión tiene sus habilidades de autocuración. Y sí que son interesantes llevarlas en PvE, creo yo. Pero en PvP, por supuesto, ya están los monjes.
Esto es una cosa como lo que decíamos la semana pasada, que el paladín, estamos cuando hablamos del paladín en PvP, que decíamos que es un personaje muy útil en aventura, pero que cuando llega a PvP, pues la gente lo que pasa es que se engaña un poco, porque piensa que, igual que ha sido, es posiblemente el mayor fallo, que entran a PvP con el paladín y piensan que, igual como les ha sido útil en PvE, pues que les va a hacer lo mismo en PvP, y no se dan cuenta de que la frecuencia de ataque de la gente con la que juegan es mucho mayor que la de cualquier monstruo que te puedas encontrar. Además, en PvE siempre puedes huir, esconderte y curarte. Y en PvP no hay donde esconderte ni apenas tiempo para curar, entonces no pueden ser igual de efectivos que un monje.
Claro, va todo mucho más rápido. Y la gente tiene que concienciarse de eso, creo yo, porque si no, mal vamos.
Y bueno, creo que nos quedaba hablar de los conjuros de Arian, que tú ya has comentado algo. Y yo creo que en PvP se ven pocos, pero lo que se ha visto últimamente mucho es una build que salió de elementalistas que tiraban al suelo y luego echaban la tormenta de fuego, hacían un spike de tormenta de fuego, que bien jugado el daño de área es muy interesante, pero con sus restricciones. Tienes que llevar un buen tío que te tumbe a la marca, o un guerrero con martillo, por ejemplo, o un ranger con inmovilizar que te la ralentice, o cualquier otro tipo de habilidad para que el tío se quede quieto, y luego spikearle el daño de área, porque el daño de área, bueno, los meteoritos no, pero por ejemplo la tormenta de fuego sí que te puedes mover. Entonces es más interesante quizá tener ese punto controlado, el de parar a la marca, que además te puede valer para otro tipo de cosas, que llevar todo conjuros de área. No sé qué piensas tú.
Claro, sí que se puede ver, por ejemplo, que lleven una guarda contra enemigos y tormenta de meteoros, que eso sí que es útil porque lo tienes encerrado prácticamente y además lo estás tumbando al suelo continuamente. Luego en PvE con la actualización también ya tienen que burlárselo más la gente y tiene que parar a la marca. Tienen maleficios, el propio elementalista tiene maleficios, Hipnotizar tiene maleficios, has dicho el Ranger con inmovilizar o disparo de visear, Guerrero también, ya tienes que currártelo más.
Sí, la práctica de la guardia contra enemigos se usa mucho, no solo para atacar, sino también para defender. Y eso es una cosa que en PvE igual pues no resulta tan útil porque los enemigos no hacen lo que se llama el focus, no van todos a por el mismo personaje de tu grupo. Entonces es más interesante quizá para PvP para determinadas estrategias que para PvE. Esto es uno de los ejemplos de cosas que se pueden hacer en PvP y no se pueden hacer en PvE o viceversa. De todas formas, como ya hemos dicho antes, hay mucha cantidad de habilidades de PvP que son válidas para ambos contextos, pero no al revés. Ya por último, me gustaría hacer un apunte sobre los personajes así en PvE y en PvP. Y por ejemplo, me gustaría tomar el ejemplo de un guardabosques, por ejemplo. Un guardabosques de PvE lo que suele llevar casi siempre son conjuros, habilidades de daño, ataques como disparo doble, disparo del cazador, que hay en algunas builds de PvP que sí que son útiles, pero por norma general en PvP lo que se busca es otro tipo de guardabosques. Entonces, y al igual que se llevan habilidades de ataque, también se suele llevar el ungüento de troll, que lo he visto bastante en PvP, a pesar de que en un equipo con buenos monjes en teoría no debería hacer falta. Por ejemplo, la mascota. La mascota es un tema bastante personal, a mí no me gusta mucho llevar mascota en PvP, pero bueno, ahí están por ejemplo las E-Ways. Luego explicaremos un poquito, hablaremos un poco en consejos avanzados del guardabosques, pero yo creo que tampoco difiere excesivamente las habilidades que puedes usar en PvE, en PvP. Sí que difiere la orientación del personaje totalmente, vamos. En PvE tienes un personaje muy flexible y en PvP lo que tienes es un tío de apoyo, básicamente, con habilidades que tienen que complementar muy bien a las de los compañeros. No sé si Almo tendría que poner algún ejemplo más.
Para mí, decir solo que el Ranger es, para PvE, el que más me gusta. Es el que más cosas puede hacer, bajo mi punto de vista. Y decir, por ejemplo, otra profesión puede ser el hipnotizador. Un hipnotizador en PvP está muy centrado en una cosa, ya sea drenar, interrumpir, aunque no sea un interruptor puro y duro, como vamos a ver luego en el Ranger. O, yo que sé, limpiar a la marca. Tiene muchas cosas que hacer y se tiene que centrar mucho. En PvE pues puede dedicarse más a otras cosas, puede ir metiendo sus detonaciones, puede ir con su tormenta del caos, puede aprovechar más la segunda profesión si es nigromante, por ejemplo, o si es elementalista, incluso mete daños de área. Eso está claro que en PvP no puedes hacerlo. Si hay que meter daños de área que tienen costes de 15 de energía, por ejemplo, lo tiene que hacer un elementalista, que es el que tiene energía para ello. En PvE puedes permitirte más gastar energía.
Y luego está el tema de los monjes, que eso sí que es una cosa bastante bastante extendida, que es que las builds de PvE de monje no suelen servir para PvP por la cantidad de daño por segundo que se hace en PvP. En PvE los monjes se pueden permitir llevar, por lo que comentaba Almo antes, curaciones lentas como son los encantamientos, que no te los suelen volar con tanta facilidad. Sin embargo, en PvP lo que se busca es la curación instantánea, abandonando mucho los encantamientos, porque llevar un encantamiento en un PvP de alto nivel ya es alguna cosa un poco arriesgada, y más si dependemos de ello para curar. Entonces lo que se busca son conjuros de curación instantánea y difiere un poquito por lo menos el sanador sí que difiere un poquito. El protector ya es más similar, pero el sanador difiere un poco.
Si el monje de ataque, que en PvP no se ve, bueno, a menos que sean una build muy específica, en PvE sí que se puede ver un monje de ataque basado en las plegarias de ataque, con su golpe sagrado, su desvanecer y todas esas habilidades. En PvP directamente es que no creo que cojan un monje de ataque en un equipo.
Muy bien, pues vamos a dar por terminado el tema del día, vamos a escuchar un poco de música y enseguida volvemos con los avanzados, hoy el guardado. tras este pequeño descanso musical, vamos a empezar directamente ya con la parte de consejos avanzados. Vamos a entrar con el guardabosques a tope. Voy a hacer una pequeña introducción sobre el guardabosques, porque el guardabosques es una de las clases, yo creo que de las más jugadas, como ha comentado antes en Almo en PvE, por la flexibilidad y la versatilidad que tiene, porque es capaz de hacer de todo, es capaz de atacar, es capaz de ser un personaje muy defensivo, porque tiene habilidades para correr, tiene habilidades para esquivar. Es un personaje capaz de interrumpir, de drenar, de ser autosuficiente con el ungüento de troll. Es un personaje un todoterreno, como quien dice. En PvP es un poco diferente, porque hay que estar un poco más condicionado por lo que haga el grupo. Pero se puede utilizar también de muchas formas. Hay la mayoría de la gente que lo usa son como interruptores o drenadores. Aunque también hay buenas builds de daño, como ahora luego comentaremos con el Spider Rangers, que de hecho es una de las que están dominando desde los últimos tiempos, desde el último cambio de habilidades que hubo. Y eso demuestra que los guardabosques también son capaces de hacer daño si se coordinan, como cualquier Spike. Y bueno, ahora Almo nos va a dar una clase magistral sobre guardabosques.
Bueno, para empezar quería decir que el guardabosques es, para mí, el que tiene la curva de aprendizaje más sencilla. Lo mismo que decíamos en el primer programa, que el hipnotizador era muy difícil de aprender, el guardabosques es muy sencillo. Y vais a ver que un guardabosques, en cuanto a las builds, puede hacer muchas cosas de muchas maneras. No hay una build que sea muy establecida, como puede haber en otras clases. Si tiene que ser un trampero, puedes poner tramperos de miles de formas. Con que lleven las cuatro trampas, con este sobran muchos espacios. Un interruptor, lo mismo, tienes muchas maneras de interrumpir. Uno que sea más físico, lo mismo, tienes muchos ataques de arco que puedes usar. Entonces, en ese aspecto el guardabosques sí que es interesante. Quería comentar también un poco sobre los arcos. El arco principio, el que se suele usar más, es el arco corto. No tiene mucho alcance, pero es más rápido a la hora de atacar. Y por eso se suele usar. Los extras que se suelen llevar más suelen ser el arco de afán y el arco vampírico. Puedes llevar otro, por supuesto, si quieres. Pero estos dos, normalmente el de afán para ir ganando energía. Si llevas disparo doble con el de afán, es una maravilla, por ejemplo. O el disparo rápido que se autoabastece a sí mismo con el de afán. Y pericia alta, claro. Y luego también el vampírico. Si vas a hacer un spike coordinado, el vampírico es fundamental para que hagáis más daño. He traído whips que voy a comentar después. Y ahora voy a comentar los puntos favorables que hay en PvP. Un ranger suele tener una gran ventaja, que no es la marca. A menos que seas trampero, que entonces últimamente ya sí que van a por ti. Si vas haciendo otra cosa, no suelen ir a por ti. Si eres interruptor, por ejemplo, está muy bien, porque si hay un mesmer interruptor, van a ir a por él. Pero si hay un guardabosques que es interruptor, no suelen ir a por ti mucho. Eres más resistente que otras clases que pueden hacer la misma función. Eres fundamental a la hora de interrumpir al héroe, por ejemplo. Normalmente en altares se le pide, hay varias clases que pueden interrumpir, pero si hay un guardabosques con un disparo violento, un disparo de distracción, lo que sea, es fundamental para interrumpir al héroe y que no capture. De hecho, se ve mucho que estás en altares intentando tú capturar y te interrumpen continuamente porque hay un ranger y es al que hay que ir a parar. Y luego, ya metiéndonos en el tema de GVG, decir que se lleva mucho el corredor que sea guardabosques en GVG. En GVG tienes, para los que no lo sepan, tienes que ir capturando la bandera para que te dé aumentos de moral. Es fundamental en un GVG tener la bandera, y entonces hay un personaje dedicado única y exclusivamente a correr banderas. Suele ser un guardabosques, hay otras clases que lo hacen, pero el guardabosques va muy bien. Ahora, si os parece bien, os voy a dar una build de corredor de GVG. Como he dicho, el guardabosques es muy polivalente y no tiene por qué ser la única build de corredor. No es una build absoluta, vamos. Bueno, en principio sería guardabosques hipnotizador. Pondríamos pericia 11, supervivencia 15, puntería 9 e ilusión a 6. Las habilidades que llevaríamos sería cazador de tormentas, que sería con el que correríamos. Luego reflejos felinos, que sería para esquivar, porque en GVG tenemos que pelear contra el otro corredor muchas veces, y con reflejos felinos, pues aparte de atacar más rápido, esquivaríamos. Luego aquí en el siguiente podemos elegir entre gas asfixiante o disparo violento. Es para interrumpir, esto ya sería más para interrumpir una cosa concreta del otro corredor, véase una brisa, un ungüento de troll. Luego flecha envenenada. Esta está bien porque GVG, como va a estar él solo contra ti, si le metes veneno va a estar continuamente perdiendo vida y eso va muy bien. inmovilizar, por supuesto, para que no puedas ir corriendo. Luego, una muy interesante es la trampa de espinas, que la pondríamos justo donde dejamos la bandera para que cuando llegue él se la trague. Luego, un cuento de troll, esta es nuestra curación. Y luego podemos elegir carga imaginaria, que sería para frenarlo más a él, o festín de éter para curarnos más. Pero para eso ya tendríamos que meter más puntos a inspiración y dejar un poco de lado de ilusión. Como he dicho, en GVG tienes que estar continuamente corriendo bandera y es un enfrentamiento uno contra uno. De la experiencia se saca un corredor bueno, porque ves lo que llevan los otros equipos y al final te acabas haciendo un corredor. Insisto mucho en que en GVG el corredor es muy polivalente, como el guardabosques, y puedes encontrar muchas builds de corredor.
A mí me gustaría apuntar que bueno, quizás no lo hemos soltado un poco, pero que deberíamos haber explicado los atributos de la clase, porque mucha gente igual que está empezando a usar un guardabosques y no tiene muy claro cada uno lo que el tipo de habilidades que ofrece. Entonces me gustaría que hicieras un pequeño recordatorio sobre lo que hay dentro de cada atributo.
Cierto, perdona que se me pasó. Bueno, tienes cuatro atributos: el dominio de bestias, la pericia, la supervivencia en la naturaleza y la puntería. El dominio de bestias normalmente se usa si llevas mascota. No siempre, porque por ejemplo tienes furia del tigre, que va muy bien, que es que atacas 33% más rápido y usa dominio de bestias. Algunos espíritus que también usan dominio de bestias, pero normalmente se usa si te vas a hacer un Beastmaster. La pericia es el atributo principal del guardabosques, que no tienes si tienes guardabosques de secundaria. Es muy importante porque el guardabosques tiene la ventaja de que le cuestan los ataques mucho menos energía, y eso es gracias a la pericia. Entonces es fundamental que se suba la gente la pericia si va a hacer guardabosques. Algunos pueden pensar que no es importante, pero es muy, muy importante, porque el guardabosques no tiene mucha energía y si puede atacar tanto es gracias a la pericia. La supervivencia en la naturaleza es la que más habilidades tienes. Tienes muchísimos espíritus, tienes las trampas, tienes preparaciones. En ese aspecto, la supervivencia en la naturaleza sí que es interesante subirlo si llevas cosas, por supuesto. También tienes ahí el cazador de tormentas, por ejemplo, que va muy bien en el que estaba comentando ahora. Luego, la puntería es fundamental para el arma que llevamos. La puntería prácticamente hay que subirla obligatoriamente, ¿no? Si llevas el arco, pues, tienes que subir puntería suficiente a 9. Es normalmente lo que tienes que subir mínimo para poder hacer el máximo daño con el arco. Luego, la mayoría de ataques de arco también usan puntería y así es como haces más daño.
Sí, yo quería apuntar lo de la pericia, que lo que tú comentabas, que hay mucha gente que no la sube. Y a mí me gustaría decir que por cada punto de pericia que nos pongamos, el coste de energía se reduce aproximadamente en un 4%. Entonces, esto hace que con un 10 en pericia tengamos una habilidad que pase de costarnos 10 a costarnos 6. Esto en las habilidades que valen 5 se nota mucho, porque pasan a valer más o menos 2 con un nivel de pericia más o menos alto, a partir de 12 más o menos. Entonces hace que las habilidades, si podemos llevar por ejemplo una build de guardabosques barata, como la llamo yo a veces, que son todo con habilidades de daño de 5 de energía, pues podemos hacer un montón de ataques por unidad de tiempo, y hace que el guardabosques realmente amortice la energía. Esto, como decía Almo antes, con el arco corto y la cuerda de afán y un disparo rápido, pues ya te estás autoabasteciendo y hace que el guardabosques se pueda convertir en una auténtica metralleta y sin gastar mucha energía.
Sí, sobre todo también el trampero se nota mucho, porque tienes trampas que cuestan 25 de energía, como es la trampa de polvo. Entonces la pericia, si no la tienes alta, lógicamente no puedes tirar más de una trampa de polvo en una partida, porque si no te quedas seco enseguida.
Claro, hay espíritus, por ejemplo, un espíritu que vale 25 de energía, el céfiro, creo que es
el céfiro,
que antes valía, tenía un coste normal, luego lo subieron por aquello del spirit spam, y que ahora con energía 25, si no eres guardabosques y pretendes tirar espíritus, está a un coste casi prohibitivo. Entonces pues eso es, por eso importante llevar la pericia, porque es lo que diferencia al guardabosques de otras clases con poca energía, o que le cuesta mucho menos utilizar sus habilidades de clase. Bueno, puedes seguir con la build de interruptor. Lo siento por haberte interrumpido, pero tenía que comentar el...
No, hombre.
Tenía que comentar lo de los atributos.
Bueno, si te parece bien, voy a pasar a comentar el Ranger Spike, que es tan de moda está ahora. Y bueno, para empezar quería decir que el Ranger Spike consiste en 4 guardabosques, un hipnotizador y los 3 monjes típicos. Entonces, ¿qué es fundamental en Ranger Spike? Pues lo fundamental es la coordinación. Ranger Spike se basa en que lo hacen a la vez. Si no lo hacen a la vez, da tiempo a curar. Hacen un daño bestial, y como es a la vez, pues el monje no puede hacer prácticamente nada. Voy a dar la build de Ranger Spike primero, y después paso a comentarla, ¿vale?
Vale, paso.
Bueno, realmente la build es muy sencillita. Solo usa dos atributos, a menos que lleves espíritus que utilicen el otro, que es pericia 16 y puntería 15. Los dos con runas excepcionales. Entonces luego las habilidades son la preparación, medir el viento y tres ataques. Disparo doble, disparo rápido y disparo violento. Hay variaciones, algunos llevan en vez del disparo rápido el disparo de castigo para interrumpir más. Pero básicamente es eso, disparo doble, disparo rápido o de castigo y el disparo violento. Todo en el orden que lo he dicho y a la vez cuatro personas, pues imagínate. Luego los huecos que nos restan serían resurrección siempre. Y luego ya podemos elegir. Podemos llevar un inmovilizar para parar en reliquias. Cazador de tormentas para reliquias también. Poder correr. El inmovilizar y el cazador que no lo lleve el mismo, claro. Luego espíritus. Se solía llevar antes vientos favorables, pero por lo visto medir el viento y vientos favorables no actúan igual. No se suman, por decirlo de alguna forma. Luego también se puede llevar drenar encantamiento para ganar energía, aunque normalmente es el mesmer el que se encarga de quitar encantamientos. Podemos llevar también destructor de maleficios, que nos ayudaría por si hay un hipnotizador en el equipo contrario que nos puede fastidiar mucho con un aumento, por ejemplo. Luego, ¿qué más? Espíritus. Los espíritus se suelen llevar el aventamiento y últimamente ya ponen más espíritus para fastidiar. Pueden llevar un filo de extinción, el suelo congelado, renovación de la naturaleza, el cepillo acelerador que hemos dicho antes. Aspecto importante del Ranger Spike es que todos lleven el mismo arco y que lleven dos arcos. En un arco tienes que llevar la cuerda de afán y en otro la de vampiro. Uno de esos dos arcos tiene que ser largo, porque a veces conviene, si estás en la sala de los héroes, puedes fastidiar con el arco largo. O también en otro mapa que hay que capturar el altar, que es el patio, creo, no me acuerdo muy bien. Con el arco largo puedes alcanzar a los otros si están un poco cerca de la puerta de su base. Entonces pondríamos el arco largo, la cuerda de afán, y en el que vamos a usar, que puede ser el corto o el que prefiráis, pero que sea el mismo en todo el equipo, el de vampiro. Y acordarse de cambiarlo, claro.
Lo que decía Almo de la coordinación, no hay una forma de coordinarte más o menos, porque, claro, cada uno tendrá, cuando estamos jugando, cada uno tendrá su lag, y más o menos para coordinar todo eso, esa cantidad de personas, pues puede ser complicado. Entonces me gustaría que comentaras la forma que solemos usar para coordinarnos, que es la de pinchar en el mapa.
Sí, normalmente antes de empezar una partida, para ver cómo va el lag y todo, los cuatro guardabosques y el hipnotizador también, ¿por qué no? Cogen, se ponen cada uno, eligen un punto del radar, se ponen todos mirando al norte, eligen un punto del radar, y entonces el que va a marcar canta el spike. Hace 3, 2, 1, ya. Y en ese momento todos tienen que pinchar en su punto del mapa. Y así el que va a marcar pues puede ver más o menos cómo va la gente de lag, si lo hacen bien. Y puede decir, pues tú haces el spike un segundo antes o tú haces un segundo después. Ese tipo de cosas. Esto se hace normalmente en todos los spikes, no solo en el guardabosques. Luego ahora iba a comentar cómo hacer la marca también. Marca 1, por supuesto, y hace el spike como lo he dicho yo ahora, 3, 2, 1, ya. También tiene que cantar el medir el viento para que todos lleven la preparación. Normalmente tienen que lanzar todos en el orden que he dicho, disparo doble a la vez, disparo rápido o de castigo y disparo violento. El spike se hace muy rápido y si lo probáis veréis que la gente cae muy muy rápido si os sale bien la coordinación. Es que prácticamente no se puede parar.
Lo que dijimos la semana pasada de que a los monjes les cuesta mucho curar porque no es daño, no es un daño común, no puede ser un ataque de elementalista directo que hace una cantidad muy muy burra de daño, sino que son pequeños ataques que hacen una cantidad de 30, 20, 40, pero que al ser todos a la vez y coordinados, pues hacen que sea casi imposible el curar, ni que siquiera con un espíritu protector que ya lo comentamos, que se vuelve totalmente inútil en estos casos.
Sí, para un monje en Ranger Spike realmente es muy malo. Los monjes, si son buenos, os pedirán que mejoréis el posicionamiento. Ya no hablando de Ranger Spike, ya hablando contra Ranger Spike, cómo defenderse más o menos. Posicionarse en el mapa separados, que los monjes puedan ver a por quién van, porque cuando se hace el disparo doble o la preparación, el disparo doble más que nada, se ve hacia dónde van a atacar. Entonces ahí el monje tiene que estar atento y curar intuitivamente. si hay dos personas juntas, el monje no sabe por qué van a ir, entonces le estáis fastidiando un poco. Contra Ranger Spike os separáis y les ayudáis mucho. Otra cosa es que el monje tiene que identificar cuál va a ser el objetivo más probable. Si hay un mesmer en el equipo, lo más probable es que vayan al mesmer. Entonces tiene que estar metiendo la inversión de la fortuna y ya estar preparado para curarle. Es que, como digo, Ranger Spike es muy bestia. Tiene un daño medio de 800 de daño, más o menos. Y 800 de daño en menos de un segundo, a ver quién lo para. Digo, es ese daño tan bestia, 800 de daño de media, el que hace que la gente lo considere un poco la merada. Porque es que es muy difícil de parar si se hace bien. Y la gente ahora mismo está muy cansada de ver Ranger Spike.
No, yo te iba a comentar que si alguien tiene alguna duda más sobre el Ranger Spike, aunque lo dudo ya porque lo hemos comentado en tres programas, pues que nos la mande por correo, porque aquí ya sabéis que estamos para lo que haga falta, porque estas son cosas que son interesantes de saber y quizá más adelante en algún programa podamos hacer una contra win. Eso, cuando acabemos la parte de consejos avanzados de tratar cada profesión, igual ya nos metemos más en serio con eso. Pero sí que nos gustaría hacer una contra build, contra la build del mes, a ver si surge algo y podemos, pues yo qué sé, jugar un poco, de forma un poco más variada tumba, para que no sea siempre lo mismo.
Sí, yo en eso suelo comentar una cosa, que aunque os haya dicho la build y os haya explicado cómo funciona, os pido que no la uséis.
Bueno, pues pasa a comentar las dos builds que nos quedan y ya dejamos casi cerrado el guardabosques.
Como he dicho, insisto mucho en ello porque me parece importante que la gente no tome las builds que estoy diciendo como builds absolutas, por decirlo de alguna manera. Ahora os voy a hablar un poco del trampero, que también se lleva mucho ahora en tumbas. Es un buen personaje de apoyo, hace daño importante, mete condiciones, muy interesante. Bueno, el trampero sería guardabosques hipnotizador, que es lo más común, por cierto. Guardabosques hipnotizador tendría pericia a 12, por ejemplo, que tendríamos una runa excepcional, pericia 9 más runa excepcional. Luego supervivencia 16, con la máscara y la runa excepcional también, inspiración a 9. La build básica tiene 5 habilidades, que son las 4 trampas: la de pinchos, que es élite, la de espinas, la de fuego y la de polvo, y la mantra de determinación. Y luego ya tenemos que elegir los dos huecos que nos restan, luego también está el sello, por supuesto. Los dos huecos que nos restan, pues podemos elegir varias cosas, eso depende de lo que quiera el equipo. Podemos llevar suelo congelado, que es muy útil, disparo violento para interrumpir al héroe, como he dicho antes, drenar encantamientos si queremos recuperar energía. Uno que me gusta a mí mucho es llevar espíritu del fracaso, y lo tienes que ir metiendo cuando puedas, siempre a un guerrero o un guardabosques del equipo contrario, cualquier otra cosa que nos pidan, otro espíritu, lo que más falta al equipo. Entonces el uso es muy sencillo: te pones la mantra de determinación y pones las trampas. Las trampas hay que saber dónde ponerlas. De nada sirve que lo pongas, por ejemplo, en tu base, a menos que haya un sacerdote, y tampoco van a ir a saco. Tienes que meterte donde haya más gente y meter todo de trampas. Si ves que estás, por ejemplo, en un altar, está el héroe capturando, pues puedes meter una trampa de pinchos, interrumpes, aparte el disparo violento. Vamos, donde veas mucha gente, metes las trampas, o donde veas que vaya a poder pasar gente. En la sala de los héroes, por ejemplo, si tienes el altar capturado, puedes poner trampas en las escaleras para que cuando la gente termine y baje, se las trague. En muchos sitios. Pero no poner trampas como se ponen en PvE o ahí en la fisura del inframundo, no me acuerdo dónde es. Porque si te ven donde la estás poniendo, no van a ir a la trampa. Luego el arma. No se suele usar arco, a menos que lleves el disparo violento, como he dicho. Porque realmente no vas a atacar con el arco, tú atacas con las trampas. La gente suele llevar un báculo, que te dé energía y salud, o un hacha, para poder ir a la marca directamente. Si llevas el disparo violento, pues sí que te pones el arco, el que prefieras, con afán, yo aconsejo, y salud. El trampero últimamente se está viendo mucho. En E-Ways últimamente meten tramperos. Y normalmente, si hay trampero en una E-Way, tiene que ser el objetivo prioritario, porque si vas a hacer Healing Ball, el trampero te puede hacer mucho daño. Como he dicho, con las trampas metes condiciones, derribas, dejas ciego. Está muy bien, a mí me encantan las trampas. La de interruptor. Hay mucha gente que se piensa que el interruptor realmente es un hipnotizador, pero un hipnotizador no puede interrumpirlo todo. No puedes pedirle a un hipnotizador que interrumpa cada cosa de la que hace un monje. En ese aspecto, el guardabosques tiene una ventaja, y es que puede jugar más a la lotería, por decirlo de alguna forma. Puede permitirse estar tirando un disparo violento, un disparo de castigo continuamente, y a lo mejor interrumpir una letanía, a lo mejor no. Pero un hipnotizador, desde luego, no puede hacerlo. No tiene tantas interrupciones ni tanta energía como para hacerlo. Entonces os voy a comentar la build de interruptor. Una. Hay muchas, como en todo el guardabosques. Y este sería con pericia a 12, igual que antes. 9 más 3. Supervivencia a la naturaleza 10. Y puntería 16. Puntería tendría 12 más la máscara y más la excepcional. Entonces tendríamos disparo violento, disparo de castigo, disparo de distracción, como los tres ataques. Llevaríamos gas asfixiante como preparación. Esto ya es opcional, podemos llevar gas asfixiante o las flechas incendiadas, la élite, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Entonces ya no llevaríamos el de castigo, claro. Ahí podéis elegir. Luego llevaríamos cosas de Mesmer, como puede ser sello de la sanguijuela, por ejemplo, o drenaje de poder. Que esto ya sí que lo utilizaremos, el drenaje de poder, sobre todo para cosas que se castean durante mucho tiempo. Cosas de elementalista, sobre todo. Una lluvia de meteoros que tarda mucho. Utilizar el drenaje de poder y ese poquito de energía que te ganas, porque tampoco vamos a llevar muy alta la inspiración como para ganar mucha energía. Bueno, en los huecos que restarían, el sello de resurrección siempre se fijó. Podemos meter lo típico que digo siempre. Si nos piden algún espíritu, en fin, lo que más falta haga el equipo. Es una ventaja del guardabosques que tiene poquitas habilidades que hacen la función y luego puede aprovecharse para ayudar al equipo. Y aunque ya están pasados de moda, sí que se pueden ver últimamente que metan algunos espíritus concretos. Y entonces voy a comentar cómo funcionaba el Spirit Spammer. Spirit Spammer era un guardabosques con pericia, los atributos que hiciesen falta para los espíritus que fuese a poner, y una skill principal, que es la élite disparo de promesa. Esto es que si aciertas el disparo se recargan todas tus habilidades, y si no, pues están desactivadas durante 10 segundos, creo que es. Entonces, con el disparo de promesa lo que hacían era metían todos los espíritus que hacía falta, y en cuanto necesitaban volver a ponerlos, disparo de promesa. Ahora no se lleva tanto, porque ya los espíritus no puedes poner más de un espíritu del mismo tipo, entonces no puedes hacer murallas como hacían en aquel entonces. Pero sí que se puede llevar últimamente, porque sí que se mete últimamente mucho Céfiro, Filo Extinción, Renovación de la Naturaleza, cosas que más que nada lo que hacen es fastidiar, pero tienes que ir a matarlos, porque si no, mal vas. También comentar una cosa de los espíritus, interesante para los nigromantes, que estoy seguro que les va a encantar. Los espíritus también les dan maná. El atributo principal del nigromante, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama.
Cosecha de almas.
Eso, cosecha de almas. La cosecha de almas te da energía cada vez que muere alguien y cada vez que muere un espíritu también. O sea que eso podéis aprovecharlo, y los nigromantes pueden pedir al equipo que lleve un espíritu spammer solo para que tengan energía. Y bueno, con esto creo que ya os doy cuerda para que penséis builds específicas con nigromantes y energía infinita. Sí, muy por encima del Beastmaster. No voy a dar build porque la verdad es que no me sé ninguna build de Beastmaster. Pero quería comentar que tiene un gran defecto, y es que su arma es la mascota, y la mascota se puede matar. Cualquier otra arma que lleves no te la van a quitar, eso tenlo por seguro. La mascota, si te la matan, ya te han fastidiado con el Beastmaster. Y ese es el gran defecto que yo le veo al Beastmaster. En PvE ir con mascota está muy bien, pero es que en PvP, en cuanto vean que eres un Beastmaster y que la mascota es la que hace el daño, te la van a matar y ya nada vas a poder hacer.
Yo te quería hablar de lo de interrupción y el aspecto de interrupción y de drenaje del guardabosques. Es que me gustaría comentar que, como ha dicho Almo, no hay una build específica de una función, pero sí que es interesante tener claro el objetivo del personaje. Lo importante ya no son tanto las habilidades, porque como dice el compañero Almo, se pueden hacer muchas cosas de muchas formas diferentes con el guardabosques, pero hay que tener muy 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 definido lo que queremos hacer. Si queremos ser interruptores, podemos ser interruptores de muchas formas, pero vamos a ser interruptores, no vamos a hacer daño. Hay que renunciar un poco a otras cosas. Entonces, hay que saber que el guardabosques no es el super personaje de la build, no es el que va a matar a todos, no es el que va a hacer todo, pero es un personaje importante de apoyo. La palabra clave aquí es el apoyo. Entonces hay que saber muy bien qué es lo que tenemos que apoyar. Que si tenemos que apoyar en el daño, pues se puede apoyar, pero de forma muy, muy limitada, porque el guardabosques, en cuanto a daño en PvP, se puede hacer daño, pero si solo va uno, es complicado. Es bastante complicado. Hay builds que hacen bastante daño, pero los equipos buenos saben cómo parar el daño físico. Entonces pues se puede quedar en nada. Pero es más importante quizá la faceta de interrupción y de drenaje. En la faceta de interrupción y drenaje, como ya hemos visto, casi todos los guardabosques son hipnotizadores de secundaria. Eso es por algo, eso es porque la mayoría de habilidades se complementan muy bien. Si puedes llevar un guardabosque de drenaje con habilidades de hipnotizador, de inspiración, de robar energía, y de guardabosques puedes llevar el disparo debilitante, por ejemplo, que hace que pierda energía. Y también puedes llevar un interruptor, que también es hipnotizador de secundaria, con habilidades de interrumpir de guardabosques y de hipnotizador. Entonces, pues se combina muy bien, y es por eso porque la mayoría de guardabosques son hipnotizadores de secundaria. Si queremos un guardabosque de daño, la mayoría apuestan por elementalista, porque puedes llevar el conjurar elemento, en general, llama, escarcha, lo que sea, unido a una preparación de daño y a un disparo que haga más daño. Y bueno, si queremos llevar vientos o medir el viento, y es lo que se suele usar para hacer daño. Pero lo principal, casi siempre se usa, luego vais a ver los guardabosques usándolos como interruptores o drenadores en un equipo que sea un equipo compensado, no un equipo muy específico como puede ser un Ranger Spy. Entonces hay que saber muy bien que nuestra función está delimitada, y no excedernos ni pensar en hacer otra cosa, ni pensar en ser los héroes, ni nada de eso. Hay que saber muy bien lo que necesita el equipo y actuar en esa consecuencia. No sé si Almo quiere apuntar algo más.
Bueno, el consejo que ha dado más o menos se puede aplicar a todos. Es importante jugar en equipo, y el Ranger precisamente, si va uno solo, la verdad es que no va a hacer mucho. En cuanto a daño físico, tiene que ser de apoyo, como bien has dicho. Comentar una cosa que en el interruptor se me había olvidado, que es el disparo debilitante. El disparo debilitante va muy bien en el interruptor, porque al fin y al cabo dejar sin energía a una persona es interrumpirle. Entonces, también añadirlo a la build de interruptor, que se me había pasado.
Muy bien, pues con esto yo creo que hemos dejado bien claro el guardabosques para consejos avanzados. Despedirme de Almo, que gustosamente ha venido otra semana más a colaborar.
Encantado que haya venido. Muchas gracias por volverme a invitar. Y cuando queráis vuelvo.
Muy bien, vamos a escuchar un poco de música y pasamos con el lince del siguiente programa.
En el próximo programa, como tema del día, tendremos clanes, ¿son necesarios realmente? Intentaremos debatir sobre ello.
Y en la parte de consejos avanzados hablaremos de la profesión del nigromante, que es la última que nos queda ya para cerrar el abanico de profesiones de Guild Wars.
Esperamos que os haya gustado este nuevo programa.
Y nos vemos ya dentro de 2 semanas. Un saludo a todos.
Un saludo.